Buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Espero que todo vaya muy bien en estos días que estamos viviendo de confinamiento. Quiero dedicar esta sesión a hacer una introducción a Max Weber. Sabéis que es, junto con Durkheim, Marx, pues una de las referencias fundamentales de la teoría sociológica clásica. En esta sesión quiero hacer una incursión, en primer lugar, por su biografía, para entender cómo también en Weber, lo decíamos igual en Durkheim e incluso en Marx, cómo en estos autores el contexto histórico que les tocó vivir es un marco fundamental a la hora de entender por qué escribieron e investigaron lo que escribieron e investigaron. En ese sentido, quiero hacer unas pinceladas en esta sesión del contexto histórico de Weber. Quiero dedicarle una atención especial a Marian Weber, a su mujer, quien escribió un libro hermosísimo titulado justamente Biografía de Max Weber. Y trataré de que se vaya comprendiendo cuál es el contexto en el que emerge ese libro fundamental de Weber, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La sesión terminará abordando el concepto de racionalización y ejemplificaré este concepto con algunas vivencias que recoge Marian Weber de viajes que juntos los Weber hicieron a Italia y a Estados Unidos. Pues vamos a empezar. Lo primero, decir que Max Weber nace en 1864 en Erfurt, que es la capital de Turingia, en el este de Alemania. Weber se educa en un ambiente familiar en el que tempranamente entró en contacto con destacadas figuras políticas y académicas de la época. Los años de su infancia abarcaron un periodo decisivo para el desarrollo político alemán. Esa fase crucial de la historia alemana en la que, bajo el liderazgo de Bismarck, el país se convirtió por fin en un Estado-nación centralizado. Weber, a pesar de que nunca desempeñó cargo político alguno, no hubo ningún momento en su vida en el que los intereses políticos y académicos no se entrelazaran en su experiencia personal. De hecho, uno de sus escritos más renombrado es el conocido El político y el científico. En castellano es un libro que lo podéis encontrar en Alianza Editorial. Es un libro muy interesante de leer. En ese libro Weber precisa en qué consisten las aptitudes y funciones que exigen de forma diferenciada cada una de esas dos vocaciones, el político y el científico. Sus primeros trabajos académicos tratan sobre historia económica y del derecho. Quisiera aquí subrayar esa sensibilidad histórica que tuvieron todos los teóricos de la sociología clásicos. Marx, por supuesto, Durkheim también, y sobre todo la sensibilidad histórica está muy presente en Max Weber. De hecho, podemos considerarlo un precursor de lo que hoy llamamos sociología histórica. En sus trabajos de esos años iniciales, de su trabajo académico, destacar el libro que hizo sobre la historia económica del Imperio Romano. También hizo investigaciones de campo sobre la distribución de la tierra, sobre los latifundios al este del Elba, los Junkers eran los terratenientes, y sobre los trabajadores agrícolas, los migrantes polacos que cruzaban la frontera para recolectar las cosechas. En esta época se rodea de un grupo de intelectuales, los denominados socialistas académicos, en los que destacaban sociólogos hoy también podemos considerar los clásicos en la teoría sociológica. Estamos hablando de Tognis o de Sombart. El interés central de este grupo de intelectuales, era un grupo de discusión y de trabajo académico. El interés central, como digo, era el estudio de la naturaleza y los orígenes del capitalismo. En ese sentido, todos ellos están dialogando con Marx, de quien han recibido una fuerte influencia. De hecho, una parte muy importante del trabajo de Max Weber no se entiende sin este diálogo directo con la obra de Marx. En 1894, Weber es nombrado catedrático en la Universidad de Freiburg y desde 1897, y es a partir de 1897 cuando Weber se hunde en una terrible depresión que le mantuvo alejado del trabajo docente durante 7 años de su vida. Cuando consigue salir de la depresión es cuando se va a producir su actividad intelectual y su actividad de investigación más productiva. En 1904 publica la primera parte de La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y en 1905 edita la segunda parte. Al mismo tiempo escribe muchos textos sobre metodología de las ciencias sociales. Recordad que ya dijimos que Weber ofrece una perspectiva novedosa dentro de las ciencias sociales, dentro de la sociología, una perspectiva nominalista, una perspectiva que toma como central la acción social de los individuos y el significado que los individuos dan a lo que hacen. Es decir, en ese sentido, se diferencia metodológicamente de una forma muy importante con respecto a la tradición realista que podemos encontrar en Durkheim, ¿no? Podemos decir que la sociología y los intereses de investigación de Max Weber son el resultado del entrecruzamiento de las dos experiencias históricas que le tocó vivir. Por un lado, la formación de Alemania como Estado nacional con Bismarck y su trágico desarrollo histórico. Pensemos en la Gran Guerra de 1914 y en la derrota que sufre Alemania. Y por otro lado, la segunda experiencia que le tocó vivir a Max Weber es la formación del capitalismo industrial en Alemania. Weber dedicó muchos esfuerzos teóricos a investigar y reflexionar sobre cómo se estructura un Estado nacional. Pensad que Alemania es un Estado nacional tardío, de difícil gestación, con una historia de unificación pues muy, muy complicada. Bismarck es el que unifica a Alemania como un Estado nacional, pero es una personalidad que al modo de Weber es una personalidad autoritaria, y en ese sentido los escritos políticos de Max Weber defienden la democracia, el parlamentarismo para Alemania. Los escritos políticos de Max Weber están en Alianza Editorial, y aunque puede pensarse que son escritos muy de coyuntura y muy centrados en su época y en la coyuntura de su país, sin embargo, si los leéis, vais a encontrar enseñanzas universales. A mi modo de ver, los escritos políticos de Max Weber son imprescindibles. En mi experiencia como diputado, como parlamentario en la Asamblea Regional, en estos 4 años que he estado fuera de la universidad, los escritos políticos de Weber me han acompañado a menudo. Se aprende muchísimo, se aprende muchísimo de práctica política leyéndolos. Esa defensa que Weber, por ejemplo, realiza del parlamentarismo como una forma de instruir a los ciudadanos, es muy, 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 muy interesante, muy interesante. En la sociología de Weber, antes de entrar en la, de seguir hablando de la sociología de Weber, me gustaría introducir ahora la figura de Marian Weber. Marian Weber es su esposa y es alguien a quien debemos mucho para conocer la vida y personalidad de Max Weber. Ojo que Marian Weber no era solo la compañera de Weber. Ella tenía personalidad y vida académica propia. Tuvo su propia obra intelectual, especialmente en el campo del feminismo y de la defensa del voto para las mujeres. En ese sentido es una precursora del feminismo. Sus posiciones en defensa de los derechos de las mujeres fueron compartidas por Max Weber e incluso defendidas por él en los debates públicos. Además, Marian Weber era conocida en el ambiente intelectual por su famosa tertulia, por la que pasó toda la intelectualidad alemana. Sabemos que en las tertulias organizadas en su casa por Marian Weber pasó sociólogos como Simmel, como Mannheim o como el mismo Nobel Elias. Cuando Weber muere en 1920, será Marian Weber la que se encargue de ordenar e ir publicando su obra. A ella debemos que hoy conozcamos su monumental libro Economía y Sociedad. Economía y Sociedad es un libro de una envergadura enorme para la sociología. Se publica 5 años después de la muerte de Weber, en 1925. Es una obra de referencia imprescindible en la sociología weberiana. En castellano lo editó, creo que fue en 1948 por primera vez, el Fondo de Cultura Económica, y afortunadamente hasta hoy se ha seguido reeditando una y otra vez en castellano Economía y Sociedad. Es un libro enciclopédico y soberbio. En 1948, Marian Weber publica la biografía de Max Weber. Otro libro hermoso, hermosísimo, donde los haya. y muy importante para conocer la trayectoria personal y vital del gran sociólogo alemán. Marian Weber escribe la historia de Weber, escribe su propia historia con Weber, recoge muchísimos documentos personales, cartas, escritos que Weber pues mandaba a sus amistades o a su madre. Es una lectura muy, muy recomendable, estimados y estimadas estudiantes. En castellano lo publicó también el Fondo de Cultura Económica. Luego seguiré hablando de este libro. Vamos a continuar con Weber, con Max Weber. Su diagnóstico sobre el problema alemán es que Alemania tiene un problema de liderazgo. El planteamiento de Weber es el siguiente. Alemania había conseguido la unificación en la esfera política y al mismo tiempo empezaba a experimentar un rápido periodo de desarrollo industrial. El poder de los terratenientes, de los Junkers, había proporcionado el fundamento principal para la consecución de la unidad política. Pero el futuro de Alemania como Estado potencia en Europa dependía de su conversión en un país industrializado. De tal forma que el dominio Junker, el dominio de los terratenientes basado en la propiedad de la tierra, debía ser sustituido por un nuevo liderazgo político. Para Weber, ni la burguesía ni la clase obrera eran aún capaces de proporcionar este liderazgo. Y es que el canciller Bismarck, con el que Weber, ya lo he dicho, era muy crítico, había fragmentado y dividido sistemáticamente a los liberales y había enmudecido el liderazgo potencial del Partido Obrero, la poderosa socialdemocracia de la SPD, un partido obrero de un enorme arraigo social. Bismarck promulgó leyes antisocialistas que terminaron aboliéndose en 1890, pero que mantuvieron efectivamente a la clase obrera al margen de la estructura política del Estado alemán. Desde el cambio de siglo, cada vez estaba más claro para Weber que el futuro inmediato de Alemania se encontraba en el desarrollo de la conciencia política de la burguesía. Weber estaba convencido que los intereses de la burguesía y de la clase obrera eran conciliables, pues convergían en el interés de ambas clases por desarrollar Alemania como potencia industrial. Si tenemos en cuenta este diagnóstico que hace Max Weber, entenderemos cuál es uno de los motivos más importantes que hay detrás de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y es el de la identificación de los orígenes históricos de la conciencia burguesa. Pensad que, a diferencia de Marx, Weber parte de una metodología de investigación en la que considera que son centrales los ideales, la conciencia que está detrás del capitalismo. Si tenéis en la cabeza las páginas de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, recordad cómo Weber en lo que está interesado es en derivar la racionalidad capitalista de una ética religiosa como es la del protestantismo. Marx, por el contrario, cuando aborda el capitalismo, no lo hace desde los ideales o la conciencia. Marx se plantea estudiar las relaciones materiales que componen el capitalismo, la lógica de la mercancía, la lógica del dinero, la lógica del proceso de producción. Es una perspectiva materialista frente a esa perspectiva idealista de Weber. Weber, dado este planteamiento, hace toda una inmensa sociología de la religión que empieza con la ética protestante, pero que progresivamente, hasta prácticamente el final de su vida, fue ampliando a otras religiones, el judaísmo, el confucianismo, el budismo, etcétera, en donde igualmente planteaba estudiar la conciencia religiosa como una forma de derivar de ella la vida social, económica y cultural de cada civilización. Hoy los tres tomos de sus ensayos en sociología de la religión, que también están en castellano, se consideran una de las cumbres de la sociología clásica. Bien, a continuación vamos a empezar a adentrarnos en el concepto de racionalidad o racionalización, que seguramente es el concepto más importante de Weber. Es un concepto que tiene su complejidad. En esta sesión vamos a hacer una introducción y en la siguiente sesión lo desarrollaré un poco más. En sus estudios sobre la religión, Weber parte de la base de que la irracionalidad ética del mundo constituye un elemento fundamental de las concepciones religiosas. Cualquier concepción religiosa, desde la ética protestante a cualquier otra, su elemento definitorio es esa irracionalidad ética del mundo que, según Weber, las caracteriza. Por ello, todas las civilizaciones tienen el problema de cómo dar sentido a la irracionalidad del mundo. La teodicea religiosa, abro paréntesis, la teodicea es una parte de la metafísica que se ocupa de estudiar la existencia de Dios y de sus atributos e intenta ofrecer pruebas racionales de la existencia de Dios y de los atributos que lo caracterizarían. Bien, pues la teodicea religiosa proporciona una solución a este problema de la irracionalidad ética que constituye a las religiones. La teodicea religiosa plantea la necesidad de dar sentido al sinsentido y para ello propugna una racionalización de los sistemas de creencias religiosas. El crecimiento de la racionalización de sistemas religiosos depende de fuerzas que no son ellas mismas racionales. Y aquí es cuando Weber introduce la importancia de la personalidad carismática. ¿Qué es esto de la personalidad carismática, del carisma en Weber? Es también un concepto muy importante en la sociología weberiana. El carisma es la capacidad de ciertas personas de motivar y suscitar la admiración de sus seguidores que ven a esa persona dotada de poderes sobrenaturales o al menos excepcionales. Esta personalidad carismática es la que, según Weber, conduce a las religiones, en cada religión hay una personalidad carismática que conduce racionalmente a ese sistema de creencias. Quiero recordaros aquí la importancia que podemos denominar carismática que Weber concede a Lutero, pero sobre todo a Calvino, en la racionalización de el protestantismo, y cómo justamente en la medida en que se produce esta racionalización de esa creencia religiosa, se van derivando esas características racionales de la vida económica. El carisma en Weber es ambivalente, tiene una doble naturaleza. Por un lado, es una fuerza específicamente irracional, ajena a todas las reglas. Los seguidores de la personalidad carismática ven en esa personalidad una fuerza casi mágica, casi divina. Una personalidad carismática es para sus seguidores algo sobrenatural, excepcional. Y al mismo tiempo, por otro lado, para Weber, los movimientos carismáticos o los liderazgos carismáticos representan el elemento revolucionario más importante en la historia en cuanto que son la fuente más poderosa de nuevas formas de racionalización. Es decir, esta ambivalencia del carisma. Por un lado, es una fuerza irracional, pero por otro lado, es una fuerza revolucionaria en la historia humana, dice Weber, en cuanto que genera nuevas formas de racionalización. Quiero recordaros aquí cómo se expresa esta ambivalencia en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. La labor que realizan Lutero y sobre todo Calvino es una labor de racionalización religiosa que termina generando una racionalización de las pautas de vida de los seguidores de esa religión, y de esa racionalización de la vida terminan destilándose elementos racionales que pautarán el espíritu del capitalismo como un espíritu racional o dotado de una racionalidad. En ese libro, en definitiva, en la ética protestante, Weber plantea que la importancia del calvinismo y otras ramas del protestantismo ascético no radica tanto en ser una causa de la aparición del capitalismo moderno, sino que su importancia radica en que proporcionaron un ímpetu irracional a la búsqueda disciplinada y racional de beneficios monetarios en el marco de una vocación profesional. Es decir, desde la irracionalidad ética de la religión, el calvinismo y otras sectas protestantes dejaron las puertas abiertas a cómo posteriormente iban a desarrollarse diferentes tipos de racionalización de la actividad económica y laboral, estimulados por la voraz expansión del capitalismo. En última instancia, el protestantismo ascético sancionó la organización o división social del trabajo, la afirmó, convirtiéndose en un elemento fundamental del capitalismo moderno. Esto inevitablemente unía la propagación del capitalismo al avance de la burocracia. Pero esto lo dejamos así, en suspenso, para desarrollarlo en la siguiente sesión. Ahora me interesa que retengamos la idea que acabo de decir. La organización racional del trabajo es un elemento fundamental del capitalismo moderno. Vamos a detenernos en observar más de cerca esta idea. Vuelvo aquí a la biografía de Max Weber, que escribió su mujer, Marian Weber, décadas después de la muerte de Max Weber. Ya he dicho que Weber murió en 1920 y Marian Weber publica la biografía en 1948. Es un prodigio literario esta obra de Marian Weber. Leyéndola, se aprecia inmediatamente la importancia que tenían los viajes para los Weber. Descripciones maravillosas de viajes a Escocia, a Italia, a Irlanda, a Inglaterra, etc. Son viajes donde Weber pone a prueba su conocimiento histórico y donde elabora hipótesis sociológicas. Me gustaría detenerme en dos de estos viajes donde vemos a Weber elaborando su hipótesis de la organización racional del trabajo. Y en general de la organización racional de la vida económica. El primero es el viaje que los Weber hacen a Italia durante el periodo de la depresión de Max Weber, concretamente en 1902. Visitan Roma, Nápoles, Pompeya, Salerno. Marian Weber describe a un Max Weber entusiasta de todo lo que está viendo. Weber continuamente está dando explicaciones de todo lo que ve, de las ruinas arqueológicas, de el paisaje, de los vestigios de la propiedad agraria romana. En un momento, Marian escribe: Max está absorbiendo una maravillosa mezcla de cosas sobre la historia, la organización y economía de los conventos y monasterios. ¿Qué descubre Weber en los conventos y monasterios? Lo que Weber descubre es que toda la vida social de esos espacios está organizada alrededor de las horas que marca el reloj. Es decir, es una vida ordenada por la medición del tiempo. Es una de las primeras formas de organización racional de la vida social fundamentada en el reloj, en las pautas y los ritmos que marca esa racionalidad del tiempo expresada en el reloj. Si recordáis, en la ética protestante, Weber, allí pone el ejemplo de un hombre de empresa, Benjamin Franklin, como exponente de lo que es el espíritu del capitalismo. En el escrito que recoge de Benjamin Franklin, recordad que empieza diciendo: piensa que el tiempo es dinero. Es decir, la organización racional del trabajo, que tiene como fin ganar dinero, se basa en una ordenación racional del tiempo. Bien, eso es lo que a Weber se le está apareciendo ante sus ojos en los conventos y monasterios que visita y estudia en Roma. El segundo viaje es a Estados Unidos, en 1904. Es decir, los Weber realizan este viaje que se produce tras la aparición de la primera parte de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y justo antes de que apareciera en 1905 la segunda parte del libro. El viaje a Estados Unidos tiene mucha influencia en cómo Weber va a abordar la segunda parte del libro. En ese sentido es interesante cómo podemos rastrear este viaje, las observaciones que hace en este viaje en sus publicaciones. Así, de hecho, lo escribe Marian Weber. Weber, en los Estados Unidos, dice Marian, había podido observar por doquier los rastros vivos de los orígenes del espíritu capitalista moderno. Y ese mismo espíritu en la pureza de su tipo ideal. Es decir, en este viaje Weber va a ver tanto los rastros de los orígenes del espíritu capitalista en todo ese mundo de iglesias protestantes y calvinistas, y también va a ver cómo ese espíritu capitalista se expresa en la organización de la ciudad, de las industrias, de la vida social y económica. El viaje a Estados Unidos ocupa prácticamente todo el capítulo 9 de la biografía de Max Weber, la que escribe Marian Weber, y su extensión, el número de páginas que ocupa, demuestra cuán importante considera Marian Weber que fue este viaje para las investigaciones de su marido. El viaje de los Weber a América son 14 semanas que transcurren en el otoño de 1904. Weber ha sido invitado a pronunciar una conferencia en el Congreso de Artes y Ciencias que se celebra en San Luis al hilo de la Exposición Universal, y al que ha sido invitado junto con otros prominentes intelectuales alemanes. De hecho, allí estará Sombart, entre otros. Weber todavía no está plenamente recuperado de la depresión, y ve en el viaje una oportunidad para cambiar de aires y conocer un país que siempre le ha llamado la atención y que considera crucial a la hora de hallar respuestas a sus preguntas estratégicas sobre el porvenir de la sociedad occidental. Realizan una apacible travesía hasta Nueva York, así lo cuenta y relata Marian Weber. Desde Nueva York emprenden un periplo por las ciudades del norte, Boston, Chicago, y hacia el oeste, llegan incluso a lo que entonces debía ser una región muy exótica y salvaje como Oklahoma. Allí visitan a unos parientes. A lo largo del viaje, Weber lee, se informa, pregunta, escucha y observa en un estado de ánimo todo lo que le rodea, en un estado de ánimo dominado por la curiosidad y la excitación ante las novedades. Tras alcanzar Nueva Orleans y visitar Washington, vuelven a Nueva York y de allí se embarcan de regreso a Alemania para pasar las Navidades en casa. Weber encuentra en América formas de vida como la de los cuáqueros y otras sectas protestantes en las que se mantiene de forma todavía firme y pura ese ascetismo de origen religioso que fue primordial en la génesis del específico racionalismo europeo occidental, cuyos avatares pretende retratar en sus indagaciones históricas. Por ejemplo, cuando visita el College de Filadelfia, recoge impresiones muy sabrosas sobre los cuáqueros, en donde hace observaciones del ambiente del Colegio de Filadelfia y de su biblioteca, en el que pervive todavía ese silencio, ese ascetismo de esta secta religiosa. Y es en Nueva York donde Weber contempla ante sus ojos el espíritu capitalista. Hay un momento en donde Marian Weber relata: se encaminaron a un hotel de 20 pisos en pleno distrito de negocios de la isla de Manhattan, donde se unían las audaces torres residenciales y donde el espíritu capitalista del país había creado sus símbolos más impresionantes. Pero es en Chicago donde Max Weber escribe una extensa descripción de la nueva vida urbana del espíritu capitalista. Dice Marian Weber: la siguiente parada fue Chicago, la monstruosa ciudad que, aún más que Nueva York, era la cristalización del espíritu estadounidense. Encontraron allí contrastes marcados, una riqueza nueva y ostentosa, exhibida en enormes edificios de mármol y de bronce dorado, una pobreza sin disimulos que se mostraba desde opacos cristales y sucios y negros corredores de interminables calles desoladas, una población mixta de todas las razas y de todos los continentes en constante flujo. Marian Weber aquí recoge una extensa carta de Max Weber, que escribe a su madre, relatándole cómo es Chicago. Y ahí escribe Max Weber: Chicago es una de las ciudades más increíbles. Junto al lago hay unos cuantos distritos residenciales cómodos y bellos, en general de casas de piedra de un estilo muy pesado y complicado, e inmediatamente detrás de ellas hay unas pequeñas y viejas casitas como las que se encuentran en Helgoland. Luego vienen los vecindarios de los obreros y unas calles absurdamente sucias, sin pavimentar. O bien hay un miserable macadam fuera de los mejores distritos residenciales. En esta extensa carta, como ya digo, de Max Weber, va relatando con mucho detalle la vida urbana de Chicago, todo lo que le llama la atención, cómo son las casas, cómo son las tabernas chinas, los anuncios en polaco, las cervecerías alemanas. Relata incluso una huelga en los mataderos de carne. Sabéis que en aquella época toda la industria cárnica de Chicago estaba en plena expansión. Y justamente en esa carta incluye una detallada descripción de cómo funcionan los mataderos de carne de Chicago. Os la voy a leer y quiero que aquí veáis, en esta descripción, veáis un ejemplo perfecto de lo que es, de lo que entiende Weber, que es la organización racional del trabajo, la organización racional de un proceso económico, de un proceso de trabajo. Escribe Max Weber, insisto, sobre los mataderos de la industria cárnica en Chicago. Por doquier llama la atención la enorme intensidad del trabajo, sobre todo en los mataderos, con su océano de sangre, donde cada día matan varios miles de cabezas de ganado ovino y porcino. En el momento en el que el confiado bovino penetra en el área del matadero, recibe un martillazo y cae. Inmediatamente es recogido por unas tenazas de hierro que lo levantan y empieza su viaje. En constante movimiento, va pasando frente a trabajadores, siempre renovados, que lo destripan y despellejan, etc. Pero siempre está en el ritmo del trabajo, atado a la máquina que va tirando del animal frente a ellos. Se ve una producción absolutamente increíble en esa atmósfera de vapor, suciedad, sangre y cueros en que yo me sentí mareado, junto con un chico que me llevó en viaje guiado por 50 centavos, tratando ambos de no quedar enterrados en el lodo. Ahí se puede seguir el viaje de un cerdo desde la piara hasta la salchicha y la lata. Esto es un ejemplo, a mi modo de ver, emblemático de cómo podemos entender este concepto de la organización racional del trabajo que caracteriza al capitalismo moderno, según Weber. En esta detallada descripción estamos viendo un proceso de producción continuo, un proceso de producción perfectamente pautado, un proceso de producción en donde se van sucediendo unas tareas, después otras tareas y así sucesivamente. Un proceso de producción en el que es la máquina en movimiento la que le marca el ritmo de trabajo al obrero. Y es una especie de flujo continuo en el que, como muy bien dice Weber, podemos ver el viaje de un cerdo desde la piara hasta la salchicha y la lata. Mirad, esto es la vida moderna, escribe Marian Weber después de el escrito, de presentar el escrito de Max Weber. Y continúa Marian Weber, después de expresar tan gráficamente esto es la vida moderna. Continúa escribiendo Marian Weber el destino trágico que Weber observa que forma parte del proceso de racionalización, como la racionalización es al mismo tiempo un proceso de civilización que termina, sin embargo, atrapando a los seres humanos y anulando las individualidades. Marian Weber, en referencia a Chicago, escribe en este sentido: el rostro de este monstruo que indiferentemente devoraba todo lo individual nos conmovió no solamente con su magnífica barbarie, sino también con sus rasgos amables. La racionalización tiene un rostro amable y un rostro bárbaro. La racionalización civiliza, pero al mismo tiempo, y este es el destino trágico de la racionalización que Weber terminará teorizando, la racionalización termina devorando todo lo individual. Marian Weber, con su sensibilidad feminista, destaca la labor que también conoce en Chicago de una eminente socióloga de la Escuela de Chicago, James Adams, y sobre ella Marian Weber escribe: en las terribles calles de un distrito obrero, James Adams creó su famoso settlement, establecimiento. Allí, esta mujer amable y refinada, junto con un numeroso grupo de entusiastas ayudantes, daba a los proletarios, a los inmigrantes, a los parias llegados de todo el mundo, las cosas que ellos no podían obtener por sí mismos. En la heroica lucha por la existencia, era un lugar que ofrecía belleza, alegría, elevación intelectual, entrenamiento físico y servicios sociales. La gente la veía maravillada y creía en aquel ángel de Chicago. James Adams y sus establecimientos para acoger a la población inmigrante que estaba llegando a miles a Chicago sin tener nada, los acogía en estos establecimientos, y para los inmigrantes desprovistos de todo era un ángel en Chicago. Todas estas imágenes del viaje a Estados Unidos están en la cabeza de Max Weber y están presentes en la obra de Max Weber. Espero que con estas breves pinceladas por los viajes de Weber por Italia y Estados Unidos haya conseguido ilustrar en el concepto de racionalización y particularmente de organización racional del trabajo. En la siguiente sesión profundizaré un poco más en este concepto fundamental. Y con esto terminamos la sesión y y agradeceros vuestra escucha.